Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Líderes. Soy Javier. La inspiración es una de las mejores formas para transformarse. Por eso, Conversando con Líderes es una entrevista quincenal que hacemos junto a los actores clave de la industria, CEOs, autores financieros y gestores profesionales de todo el mundo. Quédate y obtendrás valiosas perspectivas de personas líderes en su sector. Por favor, recuerda que este podcast está destinado a fines educativos e informativos. Mantente atento a las divulgaciones adicionales al final del episodio de hoy. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación con líderes. Y hoy, además, día especial, porque tenemos ese gran avance, como al final, cómo Apple se está metiendo en toda esa, si queréis, revolución, ¿no? Computación espacial. Y para ello tendremos a un invitado muy especial. Antes de presentároslo, ya sabéis que nos podéis seguir aquí en el canal, darle a like y sobre todo en los comentarios dejarnos no solamente pues algunas ideas de quién queréis que traigamos a este formato, sino también pues dudas y sugerencias que podáis tener sobre la temática que estamos ahora mismo tratando. Sin más, presento a Edgar Martín Blas. Edgar, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar aquí.
A Edgar, que es CEO y cofundador de Virtual Voyagers, que sin duda alguna es una de las personas, bajo mi punto de vista, que más sabe, que está surfeando mejor la ola de todas estas tecnologías disruptivas. Hablábamos de metaverso, pero creo que vamos a ir a algo mucho mejor. ¿Es así o no, Edgar?
Sí, bueno, realmente el metaverso, bueno, apareció muy de golpe, ¿no? Porque era una evolución que íbamos trayendo desde hace muchos años con gafas virtuales. Cuando de repente, bueno, pues Meta lo aceleró un poco, ¿no? Era algo hacia lo que íbamos, pero Meta lo aceleró bastante por un tema también de querer dominar la categoría. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando abres una veda, ¿no? En este caso quiero dominar una categoría, pues otros grandes, como en este caso Apple, pues han dicho, no, es que yo también voy a estar ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando ahora el concepto que se presentó del metaverso incluso se queda pequeño con lo que viene a continuación, ¿no? Que es el Spatial Computing.
Claro. Oye, yo aquí quería un poco como sacar un titular, ¿no? Pese a que no soy periodista, siempre lo comentamos, pero ¿es el principio del fin del iPhone?
Sí, realmente pensemos que Apple, aunque es un gigante, ¿no? Que factura, bueno, miles de millones, lo sabemos, realmente pensemos que lo que es su producto estrella, que es el iPhone, lleva ya varios años que apenas tiene innovaciones. Si nos fijamos un poco en los lanzamientos, pues son cambios de color, más cámaras, claro, pequeñas cositas, ¿no? Pero ya no tienen esos grandes momentos disruptores. Entonces, ¿qué pasa? Que llevan ya trabajando varios años en un producto que fuera una nueva categoría, ¿no? Y entonces, esa nueva categoría básicamente lo que hace es unificar y agrupar gadgets que todavía nos quedaban sueltos, ¿no? Igual que el iPhone, pues unificó lo que era pues tu Walkman, ¿no? Tu calculadora, tu, bueno, la radio, ¿no? Un montón de cosas y al final lo tenías todo en tu pequeño teléfono, pues esas Vision Pro, ¿no? Que van a lanzar ahora, lo que hacen es agrupar lo que quedaba, que era el iPad, ¿no? Donde yo puedo trabajar, lo puedo hacer también en esta nueva gafa, ver la televisión, donde antes veía una televisión en mi casa, pues ahora puedo ponerme un cine enorme. Y luego poco a poco, cuando sean más ligeras, cada vez más ligeras esas gafas, porque para eso son un poco grandes, el objetivo es que terminen sustituyendo el móvil, efectivamente.
O sea, que no voy mal encaminado. Mira, por lo menos me quedo tranquilo porque digo, esto de decir que es el inicio del final del iPhone, como que es muy atrevido, pero
sin duda. Claro,
efectivamente, pero me parece que es como un cambio, ¿no? Porque muchas veces tú lo has mencionado, lo que hizo Meta en su momento, como que pretendía, ¿no? Tal vez eso, sacarnos del espacio físico para llevarnos a uno virtual y luego la interacción física la veíamos compleja, pero aquí cuando hablamos de computación espacial, hablamos de una realidad mixta, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco eso.
Vale, la computación espacial básicamente es unas gafas que cuando yo me las pongo no estoy en otro mundo, sino que yo sigo viendo el mundo real, ¿vale? Las de Apple tienen una calidad de retina, o sea, cuando yo estoy viendo el mundo real es de una nitidez perfecta, digamos, y evidentemente irá siendo cada vez mejor en los próximos modelos. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que hace es, vale, yo estoy en un lugar, puede ser mi oficina, mi casa, un museo, lo que queramos. Entonces, esa gafa lo que hace es escanear el entorno, ¿no? O sea, hace como una especie de barrido de entendimiento, de una nube de puntos que se llama, de cómo es, pues, un armario, cómo es una pared, cómo es el suelo. Y una vez que lo entiende, que sea la computación espacial,
¿vale?,
pinta el mundo virtual por encima, pero casando perfectamente. O sea, tú puedes hacer, por ejemplo, que un personaje, al entender tu habitación, se sienta en el sofá e empieza a interactuar contigo. Y, por ejemplo, si hay una mesa que tapa los pies de ese personaje virtual, lo tapa realmente, ¿no? Porque está entendiendo también que hay por delante una mesa. Eso es una locura. ¿Por qué? Porque, por un lado, trae un montón de utilidades nuevas más allá del entretenimiento, porque esto trae, por ejemplo, lo que le llamamos las Spatial Apps, ¿no? Que van a ser aplicaciones que antes las veíamos en tu pantallita y a lo mejor de repente puedes tener múltiples pantallas, pegarlas, hacerte un escritorio, ¿no?, a nivel de tu habitación entero, tener llamadas con una persona. Bueno, una auténtica locura de novedad, ¿no? Y eso se llama el Spatial Computing.
O sea, que estamos hablando como de un espacio tridimensional.
Sí, bueno, el espacio tridimensional es el mundo real sobre el que metemos una capa, ¿vale? Entonces, esa capa, digamos, que se integra, puede ser contenido experiencial, ¿no? Pues de repente un videojuego o cualquier tipo de ocio. Puede ser más enfocado al trabajo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, para temas de bolsa, ¿no? Que tú necesitas muchas pantallas, ¿no?, para monitorizar. Bueno, pues con este nuevo dispositivo, tú no vas a tener una o dos pantallas, o sea, puedes hacerte toda tu habitación entera con información en real time de lo que está ocurriendo, pues, en la bolsa, en el mundo de cripto, lo que quieras, ¿no? Incluso las noticias, ¿no? Pues eso es lo que nos trae la computación espacial. Entonces, es algo que realmente es muy disruptivo, sobre todo porque por fin la calidad de visualización es retina, ¿no? O sea, que tú puedes leer, puedes trabajar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está defendiendo Apple, ¿no? Ya no es un cacharro de juegos, sino es un computador espacial, le llamamos.
Claro, ahora nos metemos con la Vision Pro, que es un poco también hoy aprovechando el lanzamiento mundial que se está haciendo. Pero entonces estamos hablando de algo como una especie de Minority Report. ¿Me está un poco recordando a eso?
Sí, bueno, Minority Report incluso se queda un poco pequeño porque, si te acuerdas, eran como interface planos que actuaba con las manos. Aquí estamos hablando que realmente puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes traerte desde un contenido que es más plano, ¿no?, y tú puedes interactuar con pantallas flotantes y colocarlas en tu espacio, o puedes traerte elementos totalmente tridimensionales, ¿no? Como puede ser de repente que, no sé, pues que en tu casa de repente tengas los muebles de IKEA, ¿no?, para seleccionar cuál es el que mejor te gusta, lo colocas, lo ves perfectamente integrado en tu habitación o en tu salón, y a partir de ahí, por ejemplo, haces la compra de e-commerce. Entonces, todo eso es un poco lo que viene, pero siempre es abandonando ese aislamiento que traía la realidad virtual, ¿no? Que la realidad virtual, siempre el problema era que cuando tú te lo ponías, era muy inmersiva, muy creativa y muy bien, claro, está muy bien, pero no vale para todo, porque tú quieres seguir teniendo contacto con el mundo real, ¿no? Y luego otra cosa muy, muy diferente también que trae es que en el mundo del metaverso que se planteaba inicialmente, todo se basaba mucho en avatares, ¿no? Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente los avatares muchas veces generan rechazo, ¿no? Porque no eres tú, ¿no? Al final es un personaje, pero una vez está bien, pero por ejemplo para trabajar o para una videollamada, pues no vale, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que traen ahora, tanto Meta como Apple, es la telepresencia con una especie de representación hiperrealista tuya, ¿vale? O sea, es como si yo de repente estoy en mi habitación y aparece de repente alguien para una reunión, o un amigo o un familiar, y yo lo que estoy viendo es alguien hiperrealista, pero a un nivel fotográfico, delante de mí, ¿vale? Pues eso que antes era ciencia ficción, a partir de hoy ya se puede hacer.
Claro, pero en ese caso, imagínate que tú y yo esta charla que estamos teniendo ahora, pues en formato 2D, la tuviésemos en ese espacio tridimensional, utilizando las gafas que ahora vamos a un poco a contar en detalle, ¿no?, de las Vision Pro, ¿qué haríamos? ¿Estaría en tiempo real transmitiendo mi imagen y la tuya sentados en un sitio que nos apeteciera? Oye, vamos, o en casa, aquí, yo estoy en mi casa, tú estarías aquí, pero ¿serías tú en tiempo real proyectado aquí? ¿Cómo es eso?
Yo invito o tú invitas, entonces tú apareces en mi casa, digamos, y yo aparezco en la tuya, o sea, hay una primera llamada, ¿no?
Vale.
Entonces, nos empezamos a mover si queremos moverlo, si no simplemente estamos sentados. Pero yo estoy viéndome a mí y te estoy viendo a ti, sentado ahí en el sofá o donde quieras, o aplicando algo en la pared, pero la calidad de esa retransmisión que está ocurriendo no es un avatar. Básicamente es porque, a ver si lo explico bien, antes de tú ponerte la gafa, hay un onboarding, ¿vale? Entonces, que eso lo han explicado ya los de Apple, ¿no? Entonces tú lo que haces es ponerte la gafa delante, ¿vale? Entonces esa gafa tiene un montón de cámaras, sensores, LiDAR, por ejemplo, creo que son unos sensores tridimensionales, y pillan, escanean, ¿no?, toda tu figura de cómo eres, ¿no? Y de hecho te dicen, oye, haz gestos, ¿no?, para saber un poco también cómo son tus gestos. Bueno, pues eso genera un gemelo digital hiperrealista tuyo, vale, para esas llamadas, ¿vale? Esas llamadas entre personas, ¿vale? Entonces, ya no son avatares, sino que lo que estoy viendo es una persona real conmigo, claro, en mi habitación, en mi puesto de trabajo, lo que sea. Entonces, eso, están compitiendo ahora mismo tanto Apple como Meta a ver quién consigue los avatares más realistas. De hecho, hace poco vimos a Zuckerberg en una entrevista con un periodista y era, vamos, era básicamente una foto hiperrealista, ¿no?, de Zuckerberg. Es... Lo único que Apple se ha anticipado y ya lo integra en su primer lanzamiento, ¿no?
Claro. Entonces, un poco ahora ya entrando en detalle, las Vision Pro son ese primer paso. Es decir, es la herramienta que tú a día de hoy, conociendo todo el ecosistema, conociendo todo lo que hemos visto, las Quest, es este como el primer avance en el cual dices, ostras, ahora sí.
Sí, digamos que Meta estaba ya en un 60% de calidad y va muy bien enfocado, pero Apple le ha dado ese plus, ¿no?, de decir, oye, este es el primer dispositivo que realmente es un nuevo computador, o sea, un nuevo ordenador, no es un juguete, no es una videoconsola, digamos, ¿no?, que era un poco el enfoque que tenía la realidad virtual en los últimos años. Entonces, ¿ahora es el momento? Sí, sobre todo porque este es el iPhone 1, ¿no? El iPhone 1, por ejemplo, cuando salió, pues fue un momento muy disruptor, pero que la gente realmente en aquel momento no podía ni descargar aplicaciones porque no había ni store. Yo tuve ese iPhone 1, el original, el de Estados Unidos, y no había store todavía, ¿no? Era algo como muy primitivo. Exacto. Y de hecho, luego a los meses ya fueron sacando una store y ya entendimos el concepto de apps, ¿no?, poco a poco, ¿vale? Pues en la Vision Pro estamos en el mismo punto. Es el primer hardware que sacan. Evidentemente, ellos ya estarán trabajando en una versión mucho más barata, porque está un poco cara todavía. Pero todo el que sepa dominar este nuevo mercado, digamos, pues tienes una ventaja competitiva de algo que va a dominar el mercado, pues, en los próximos 5 o 6 años o antes, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, todos los players que estaban metidos en nuestro mundo de la realidad virtual o la realidad aumentada eran players con prototipos o con hardware un poco con lanzamientos muy, muy pequeños, ¿no?, podemos decir, ¿no?, a nivel marketing. Apple no. O sea, Apple cuando va a tope, ¿no?, y ya está haciendo spots, está invitando a famosos para que lo prueben. Ya ha habido, de hecho, un famoso, no me acuerdo cuál era, de Hollywood, que está editando su película, ¿vale?, dentro de Vision Pro con múltiples pantallas. Entonces, claro, tiene, pues, el Final Cut, empieza a editar y tiene aquí, pues, la preview, aquí está teniendo una videollamada con el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la maquinaria de Apple lo que va a hacer es acelerar mucho esa transición hacia estos nuevos dispositivos que van a sustituir, por orden, sería primero el iPad, la televisión, el ordenador después, ¿vale? Porque tiene un M2. O sea, es que esta gafa tiene un chip M2, que es más potente que el iMac con el que te estoy hablando. Estás hablando y puedes trabajar con ello, ¿no? Entonces, bueno, es Apple. Y Apple, cuando mueve hilos, pues ya sabemos que hace que lo desee la gente, ¿no? Como hizo con el Apple Watch, ¿no? Que era un poco de, oye, ¿para qué quiero yo un reloj que lo tengo que cargar todas las noches, ¿no? Si tengo aquí mi Casio que me dura la pila 5 años. Y al final, fíjate cómo ha dominado la categoría y al final todo el mundo, pues, termina comprando su Apple Watch.
Sí, sí. Oye, ¿y cómo lo estás integrando ya de un punto de vista de negocio? ¿O cómo lo vas a integrar? ¿O cómo crees que puedes integrarlo en todos los desarrollos que estás haciendo? Habéis trabajado, vamos, con Medio Mundo, con Disney, con Coca-Cola, con todos los grandes. ¿Cómo lo vas a incorporar o cómo crees que este nuevo avance, si quieres, va a mejorar las soluciones que tú preparas? Y ponme algún ejemplo de ideales, ¿vale? Para que entendamos desde el punto de vista de negocio qué implicaciones más allá, a lo mejor, del gaming o de la formación, que luego también te lo voy a preguntar, pero Ahí tenemos una idea.
Muy bien, bueno, pues desde nuestro punto de vista, nosotros que somos un poco kamikazes, vamos a decir, pues traigo una primicia
Pioneros.
porque realmente nosotros siempre hemos defendido las olas, ¿no? Que al final son olas que duran 3 años y a nosotros nos gusta surfearlas en el pico alto, ¿no? O sea, cuando empiezan y hacia arriba, ¿no? Luego ya cuando caen, lo dejamos, ¿no?, a otros que se peleen ya en el bajar el precio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, aparte de Virtual Voyager, que está más orientada a contenido de realidad virtual y vídeo 360, vamos a sacar Spatial Voyagers, ¿no?, que se dedica solo exclusivamente a aplicaciones espaciales, en la parte más de experiencias, sobre lo que sería museística, parques temáticos, etcétera, etcétera, que ya estamos haciendo cositas. Y luego vamos a lanzar en muy poco tiempo también la parte de games, ¿vale? Que estamos desarrollando nuestros propios videojuegos para dos facetas. Una, ponerlos a la venta tanto en Vision Pro como en Meta, como Spatial Games. Y luego
Vale.
también sacar de ahí todo el I+D que nos permita luego desarrollar esas aplicaciones que tienen mucho I+D que hemos tenido que empezar de cero desde hace unos meses, pues que podamos tener ya nuestro propio plataforma, ¿no? Nuestra propia plataforma para ir desarrollando cada vez más rápido todo lo de los clientes. Pero hay una cosa muy curiosa, que antes de ni siquiera plantear este cambio, ya vimos en los propios clientes cómo de alguna forma iban abandonando ese concepto del metaverso de avatares en un espacio 3D para cositas, ¿no? Y cuando entendieron el concepto de mundo real con capa virtual, de repente nuestra facturación un 60-70% está empezando a ser ya de proyectos espacial. Increíble. Cuando ocurre eso, sabemos que hay ola, ¿no? Porque es en el momento que decimos, los clientes no lo están diciendo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo ven ellos bien? Porque uno, tengo espacio, un espacio físico que ya funciona, que puede ser, imagínate, pues un parque temático, puede ser un museo, puede ser una oficina, que ya la tengo, o sea, ya soy una empresa grande que la tengo, y gracias a tu tecnología puedo aplicarle una capa de ocio, una capa de llamada de marketing puro y duro o de trabajo, ¿no? Porque, y además, no estoy aislando, sino que estoy mezclando ese mundo real con un poco de virtual. Entonces, eso lo fuimos ya hablando con algunos clientes gracias a la MetaQuest, que también tienen un poco de spatial computing, y de repente, inmediatamente dijimos, ya está aquí la hora, ya está. O sea,
Sí,
antes de
claro.
que montemos la marca nueva, ya teníamos proyectos vendidos, realmente. Entonces, lo que hemos hecho es parar bastante. Esa parte iba un poco más orientada a la parte más metaverso, ¿no? Y nos hemos puesto ya en un 80% a la ola de spatial computing porque la vemos que es como más tangible. O sea, los clientes saben conceptualizar mucho más rápido y sacarle beneficio a algo que tú estás virtualizando por encima de algo ya real, ¿vale? Entonces eso puede abrir.
Claro, justo te iba a preguntar un poco esto. Lo veo claro, estás hablando de museos, de formación, incluso que eso también entraría ahí dentro, ¿no? Imagínate mi hijo que está ahora aprendiendo los países de Europa y las capitales, verlo en un espacio, ¿no? Virtual de estas formas, vamos, cambia toda la película. Y luego el tema del gaming que estabas diciendo, pero ¿cómo piensan esos clientes con los que estás un poco viendo tal monetizar? ¿Se monetiza adentro? ¿Se monetiza porque tú le vas a cobrar un extra por esa experiencia o un parque temático que tú decías, ¿no? Y a veces tú lo has comentado, estar en Disney, ¿no? Y que te aparezca pues Frozen aquí al lado y que puedas interactuar mientras estás allí físicamente. ¿Cómo se monetiza eso?
Pues hay dos partes. Una primera que es B2B, puro y duro, ¿vale? Que va, simplemente es proyectos que mejoran esa formación, el onboarding, temas, por ejemplo, de, ¿no?, de trabajo, sobre todo, muy orientado al trabajo. Eso es una capa que obviamente es de las más rápidas, ¿no?, de acceder, porque al final todo esto lo que te permite, digamos, como empresa es procesos que a lo mejor antes tú tenías que llevar a alguien a un lugar, ¿no? Para entender, por ejemplo,
Todo.
pues, cómo es un motor, imagínate, pues te puedes traer el motor, ¿no? Y de repente estar cinco personas alrededor de ese motor y hacer una formación, ¿vale? Entonces, todo eso es ahorro de costes, evidente. Y luego, eso sería un poco más el B2B, ¿vale? Que es una muy potente en este sector. Y la Vision Pro, yo creo que inicialmente se van a vender mucho de cara a empresas, ¿vale? Porque es
Claro.
un. También tienes un punto de innovación, ¿no? De, oye, mira, estoy formando o estoy utilizando una herramienta que está 5 años por delante de utilizar tablets, ¿no? Entonces, esa es como muy orientada a ahorro de costes, de reuniones, como hablábamos, ¿no? Con personas reales, que ya no son avatares, sino que, oye, llamo a tal persona, se conecta y juntos vemos un objeto, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Pues en esa línea, esa es una parte muy B2B y esa es una de las que más van a rentabilizar en cuanto a ahorro de costes, básicamente de reuniones, de calidad de lo que están viendo y sobre todo decisión, ¿no? Porque están ahí pues, con un producto o lo que sea. Y luego tenemos la otra parte que sería, estamos detectando como clientes que ya tienen una especie de inercia de cobro, pues eso, museos, etcétera, etcétera, tienen ya pues esa entrada normal y que gracias a todo esto que vienen van a poder generar un efecto llamada nuevo para esas nuevas generaciones que son más techies y por otro lado generas un contenido que al no ser físico no te afecta al físico anterior que tú tenías, sino que le está metiendo un plus. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso? Meterle una entrada plus.
Virtual.
Cuando antes tú tenías, digamos, un producto ya funcionando, ¿no? Entonces, estamos viendo que por ahí está viniendo una gran corriente de clientes que dicen, ya le saco el máximo rendimiento a mi espacio físico, puedo hacerlo más, ¿no? Y encima, lo bueno que tiene también el espacio del computing es que te permite cambiar el contenido cada poco tiempo, ¿no? Porque tú puedes de repente no depender tanto de la construcción física, pues imagínate un museo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un museo por no decir nombres, sí. Pero un museo tú cambiarlo temáticamente es un pastizal. Si tú tienes una base, ¿no?, temática y luego la aplicas todo el espacio del computing por encima porque de repente tienes pues, los dinosaurios que se mueven o una experiencia o lo que sea, pues evidentemente pasas a un super nivel en el que de repente te ha gastado solo en el contenido virtual, ¿no? Y de repente llega Halloween y de repente puedes crear otro contenido nuevo, ¿no? Y hacer un efecto llamada. Entonces, ahí estamos viendo que viene bastante fuerte, pero siempre es en interiores. Poco a poco, cuando estas gafas vayan mejorando, iremos a exteriores, ¿vale? Entonces ya será experiencias a nivel grande, o sea, a nivel incluso ciudad, ¿no? Que tú podrás ir a Barcelona y de repente pues tener una experiencia totalmente fluida mientras que tú vas andando por la ciudad y de repente a lo mejor Gaudí te está explicando su parque, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces eso viene, pero eso sí que es verdad que es más futurismo, ¿vale? Pero a día de hoy, todo lo que es B2B y la parte más de exhibiciones, les llamamos, está on fire, ¿vale? Porque esto le abre una vía tremenda.
Totalmente. Oye, nada, no te quiero robar más tiempo. 5 minutos, 5 preguntas. Un poco la parte técnica, ¿no? Ahora con el tema que me ha dicho de exteriores, me ha dado a entender un poco que ahí sí que hay un desafío, ¿no? Casi más, no sé si sea por la parte técnica, por la parte al final de el coste de los dispositivos. ¿Cuáles son esos desafíos que crees que se enfrentan?
Pues ahora mismo, sobre todo, el principal es el tema del tamaño, ¿no? Porque son todavía gafas un poco grandes, ¿vale? Porque están basadas en pantallas. O sea, hasta ahora pensemos que tú estás viendo el mundo exterior, o sea, el mundo real, porque esa gafa tiene unas cámaras de 4K, ¿no? Que estás haciendo, hacen que tú veas el mundo real y te aplican la parte virtual en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que al final estés llevando una pantalla en la cabeza. Pero se rumorea, bueno, de hecho, Meta ya lo ha dejado anticipado un poquito, que seguramente este año presenten las primeras gafas que ya no están basadas en pantalla, sino están basadas en cristal, ¿no? Entonces, que ya ha habido prototipos previos como Magic Leap, Unreal, por ejemplo, eran otras muy buenas, que han sacado un modelo ahora también muy bueno, pero que sean más como estas que llevo yo, ¿no? Entonces ya no es tanto una gafa grande con una pantalla, sino que sería una gafa transparente que proyecta con esa definición, evidentemente, 4K por ojo, etc. Entonces ese es el siguiente paso, ¿vale? Que es lograr que ya salgamos un poco del hardware grande y pasemos al hardware ligerito, ¿no? Entonces a partir de ese momento es cuando ya sí que puede ser un sustituto de todos los dispositivos, porque va a ser tan sencillo como hacer así, ponértelo y ya está. Claro. No, muy rápido, ¿no?
Ya va a ser la caña, claro.
Eso sería lo principal ahora mismo. O sea, es el principal reto es, y luego el precio, ¿vale? Que evidentemente ahora mismo lo de Apple es caro porque es el primer producto, ¿vale? Que a ver, tampoco es tan caro porque tiene un M2, o sea, que realmente eso es un ordenador. O sea, es como si te estuvieras comprando un MacBook Pro casi al mismo nivel.
Totalmente.
Pero ellos han ido muy al tope de gama y se dice, ¿no? Se rumorea que Apple va a ir, digamos, downgradeando para que haya una versión lite de su gafa en torno a los 1000 y pico de euros, por ahí más o menos. ¿Vale? Eso ocurrirá.
Claro.
Y es un poco solo los dos frentes. Es un tema de ergonomía y peso y precio. Y ya está.
Perfecto. Nada, te hago 3 en 1, si quieres también, para ya solo dejarnos 2. Todo el tema de ciberseguridad, privacidad de los datos, inteligencia artificial, que son como los temas de moda, pero que aquí creo que son algo importante. ¿Cómo las tenemos, cómo evolucionan en esa visión pro, si quieres?
Pues hay un dato muy importante que es que, claro, esa gafa está escaneando todo lo que te rodea. Estamos hablando que sabe tu casa mejor que tú, ¿no? Entonces,
Exacto.
¿por qué? Porque sabe dónde hay un sofá, sabe todo. Y a nivel tridimensional. ¿Qué ocurre? Que Apple, como ya se lo saben, ha dicho que antes de lanzarlas, que evidentemente ese dato de tu casa es una información que se queda guardada y encriptada en tu gafa y jamás va a la nube, ni a ningún lado, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque a día de hoy, ahora mismo se está haciendo todo local, ¿vale? Pero imagínate que en algún momento futuro, de repente te ponen una gafa muy barata, pero que aceptas unos términos legales de todo lo que hay en tu casa, lo tengo escaneado y lo comparto con no sé quién de Google, digamos. Entonces, claro, te van a empezar a hacer publicidad ya a un nivel de tienes que cambiar de sofá porque ya estás siendo viejo.
Totalmente.
Entonces, ahora mismo está muy controlada porque saben que es muy delicado esa información. Pero en 5 o 6 años ya sabemos que al final terminas llegando el gratis, ¿no? A cambio de
Total.
datos. Y ahí estarán los de siempre, ¿no? Estarán los que
Sí,
ya
sí, sí.
conocemos, ¿no? Y luego la parte de inteligencia artificial, aquí es esencial. O sea, aquí se está aplicando de forma bruta, nativa y sin florituras. Porque por un lado está entendiendo el entorno que te rodea y tagueando. O sea, tú cuando escaneas, ¿sabes? Y taguea paredes, mesas, o sea, de hecho el tagueo actual es grande, o sea, taguea ciertos elementos que ya reconoce y gracias a la inteligencia artificial llegará un momento que tagueará todo, o sea, todo lo que te rodea. Entonces sabe, de repente, no sé, pues abrirás el armario y dirás, hazme las combinaciones mejores de ropa, ¿no? Y tú lo harás, ¿no? Y cosas así, porque tendrá toda la inteligencia artificial de lo que va leyendo en tu casa, básicamente. Entonces, eso se está aplicando. Ya en esta primera versión, o sea, en esta primera versión utiliza mucha IA, aunque no la nombran como tal, pero sí la tienen por detrás, digamos. Y luego también, ¿no?, hay una parte muy, 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 muy interesante, que es la parte de todos esos personajes y todo ese mundo, ¿no?, que te va a rodear en este futuro, que claro, no son personajes animados en un videojuego que hacen una tarea A, ¿no?, hasta B, ¿no?, como en el videojuego, que programa más o menos unas rutinas. Aquí estamos hablando que según la casa de cada persona, todos esos personajes van a tener que interactuar, andar, sentarse y mil cosas en función de cómo sea tu casa. Entonces ahí la inteligencia artificial de entender el espacio para luego tomar decisiones es crucial, ¿vale? Entonces eso todavía no lo hemos visto mucho, ¿vale? Hemos visto algunos experimentitos, pero puede ser seguramente uno de los trabajos estrella del futuro, ¿no? Que es el programador de spatial computing, ¿no? Que al final es estoy leyendo el entorno y soy capaz de integrar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al nivel que estamos llegando ya, sí que somos capaces de entender la sala y de repente transformarla de repente en otro mundo, porque de repente ponemos ventanas, ponemos de todo, porque hemos entendido dónde están pues el techo, las paredes, las mesas, ¿no? Y podemos reconfigurar un poco ese videojuego, esa experiencia o esa app a tu espacio de trabajo. Entonces, eso ya es un poco de inteligencia, ¿no?, que estás utilizando. Pero bueno, poco a poco irá teniendo cada vez más y al final se fusionará todo. O sea, yo creo que al final son dispositivos que van a tener todo, ¿no? O sea, van a tener inteligencia artificial, tema virtual, tema. Bueno, o sea, una auténtica revolución. Que lo bueno que tiene es eso, que al estar Apple ya aquí en el juego, ya sí que no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay. El que sea escéptico, digamos, pues. Él es el mismo que era escéptico cuando apareció el iPhone 1, ¿no? Que decía, pero ¿dónde voy yo sin mi teclado físico? Esto no va, nunca va a funcionar, ¿no? Y luego de repente, años después, pues evidentemente
Totalmente.
se ve, ¿no?
Totalmente. Con lo cual, y ya así si quieres, por bajarlo un poco a las empresas, a la competencia que se puede producir, veía que sacabas hace un tiempo en tu cuenta de LinkedIn, incluso, ¿no? Pues como Sony se metía en todo este tema del espacial y demás. ¿Asistiremos entonces o estamos ya en esa carrera de las grandes tecnológicas por dar con el siguiente gadget, dispositivo que será generador de ingresos? Con lo cual, desde el punto de vista de inversión, de la parte de los inversores de todo lo que nos están aquí escuchando, pues que digan, ostras, es que aquí va a estar esa batalla y el que gane va a ser el nuevo Nvidia del año 2025 y no me voy más lejos.
Sí, bueno, de hecho en el CES, ¿no?, que acaba de ser hace nada, se han presentado muchas, muchas, porque ya sabían que Apple iba a lanzar. Entonces tenemos a marcas chinas como XREAL, ¿no?, que ha presentado sus dispositivos, Sony, ¿no?, que eso, bueno, estamos hablando de un gigante mundial. Luego tenemos a Meta, Apple y luego ya, digamos, empresas más pequeñas, ¿no? Que han presentado también innovaciones. Pero sí, sí, o sea, ya digamos el punto actual es quién es capaz de conseguir ese nuevo iPhone, ¿no? Ese nuevo dispositivo que resume todos esos gadgets que todavía quedaban por agrupar, digamos, ¿no? Sí. Que son eso, la tablet. O sea, dentro de unos años, eso de abrir un portátil ya parecerá como antiguo, ¿no? Dirás, ¿te acuerdas cuando íbamos con portátiles y teníamos una sola pantalla y de repente solo podíamos hacer cosas con un tecladito y tal? Pues eso ya cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo, yo hago astrofotografía y yo, por ejemplo, cuando trabajo con el telescopio, yo en el iPad tengo abiertas unas 5 o 6 aplicaciones a la vez. Es que tengo que ir haciendo un cambio entre ellas.
Wow.
En cuanto empiece todo esto de Vision Pro, las pongo así todas distribuidas y de repente ya me ha cambiado la vida, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eso ya, la guerra está ya a tope. Yo creo que al final la apuesta segura evidentemente va a estar siempre en un Apple, ¿vale? Porque Apple ahora mismo ha pillado muy bien qué es lo que quiere el usuario, digamos, ¿no? Y cómo simplificarlo para evitar tantas siglas y tanto lío, porque el metaverso llegó un momento, no sé si te habrá pasado, que nos saturó a todos. O sea, llegó un momento que había millones de siglas, complejidad absurda ya de que si...
Fricciones, que llamaba yo. Había fricciones que te impedían al final disfrutar.
Demasiado, demasiado. Y Apple lo que ha hecho es ir hacia atrás. Ha dicho,
claro,
espacial, ya está. No, ni XR, ni AR, ni VR, espacial. Es cosas que ocurren en el espacio. Y son digitales, ya está. Entonces, total, a partir de ahí, vamos a ir creando poco a poco, pero con los usuarios. No... vamos primero nosotros y luego los usuarios después, ¿no? Sino que vamos a ir con los usuarios, bueno, viendo cómo funciona todo y poco a poco. Entonces, ahora mismo, lo más puntero, yo creo, los petardazos van a ser sobre todo, bueno, aparte de los constructores de hardware, las empresas de software, los que empiezan a hacer el software, las killer apps, todo esto, que empiezan ya, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate una de viajes, ¿no? Que de repente haces una de viajes en la que ya no solo reservo un viaje, sino que de repente tengo aquí los destinos, voy entrando a cada uno de ellos, me lleva una especie de preview del lugar. Luego me sale, yo no sé, pues el crucero, una maqueta, veo cuál es el camarote que quiero, ¿no? Y además llamo a un asistente y aparece alguien real que de repente habla conmigo, ¿no? Y termina de cerrar la venta. Pues eso ya se puede desarrollar como Space Labs, ¿no? Todo eso.
Totalmente. Pues nada, Edgar, no te quito más tiempo. Al final, yo que voy cerrando todas las intervenciones que hago en distintos medios, aquí voy a tener que decir... si estás trabajando y no aprendes de computación espacial, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no estudias, ¿no?, de computación espacial, no encontrarás trabajo. ¿Me lo compras?
Totalmente, sí, sí. Es la nueva ola. Y son los próximos 5 años. Y nosotros, como nos gusta, ¿no?, lanzarnos siempre a surfear, pues ya hemos cambiado. Ya, si te fijas, o sea, el Virtual Voyager que conocías, ¿no?, de hace unos años, ahora es otro, está más enfocado en aplicaciones, experiencias y todo basado en el mundo real, pero el otro ya es una commodity, seguimos haciéndolo, evidentemente. O sea, lo que es realidad virtual, videopresenta, es commodity, ¿no? Es como nuestro commodity, pero toda la chicha la estamos poniendo ya en el asador aquí con el Space Computing, porque lo estamos viendo los propios clientes y el cambio. Sí.
Pues nada, muchas gracias, Edgar, te seguiremos y a ver si en un tiempo te volvemos a invitar ya en un espacio de estos ya tridimensional y sacamos esta entrevista para decir, jo, Edgar, te das cuenta que tú y yo seguimos aquí, pero cómo ha cambiado todo esto.
¿Cómo ha cambiado todo? Muy bien.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí llega pues esta edición de Conversando con Líderes. Ya sabéis que tenéis y vamos a sacar nuevos contenidos interesantes. Hasta la próxima.
Has escuchado una edición de Conversando con Líderes de eToro. Para más información, dirígete a www.etoro.com. Este podcast debe ser entendido únicamente para propósitos informativos y educativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra-venta de instrumentos financieros. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales y regulatorios para promover la investigación independiente. El rendimiento pasado no es un indicador de rendimiento futuro.